Bueno, amigos, pues buenas noches. Empezamos el podcast de actualidad iPhone. Por cierto, no he cambiado esto de estar viendo el partido del Atleti. No he cambiado el título, pero lo hago en un segundo. Ya está, cambiado. Como decía, enhorabuena a la gente del Atleti que acaba de pasar a los cuartos de Champions. Enhorabuena a Miguel, que seguro que... Que lo has estado viendo. Y vamos a. Pues ya que ha terminado el partido, vamos a empezar con nuestro podcast. Buenas noches, Javier Delgado. Buenas noches, Pericote. Y ya se irá incorporando la gente del partido o de lo que estuviera viendo en nuestro chat. Buenas noches, Carmen. No creo que Carmen estuviera viendo el partido. Me da a mí que no es del Atleti ella. Bueno, cositas tenemos. No ha sido una semana demasiado movimiento, pero tenemos cositas. Vamos a hablar de actualizaciones, vamos a hablar de rumores, vamos a hablar de algunas preguntas que habéis hecho en nuestro chat de Telegram. Os cuesta trabajo preguntar, pero bueno, cuando se os insiste vais preguntando. Así que vamos a hacer de todo un poco en este podcast. ¿Se está grabando todo bien? Sí, vale, pues... Pues vamos al lío. Buenas noches, Jesús. Tú tampoco creo que estuvieras viendo el partido. Bueno, sí, que sí, tú sí eres futbolero. Hay que alegrarse por el Atleti, hombre. Aunque sea. No sea del Madrid, obviamente, pero hay que alegrarse por el Atleti. Además, rojo y blanco, como el Granada, como dice Javier. Así que bien, Fran, bienvenido. Buenas noches. J. Cabello, buenas noches. Se va incorporando la gente. ¿Ves? Si es que había que esperar. Si no, pues os perdéis al principio. Bueno, venga, vamos a hablar de cositas. Vamos a empezar hablando de esto. Vamos a empezar hablando de una próxima actualización que ya está en desarrollo y que se va a lanzar en breve. iOS 17.4.1, una actualización que vendrá para solucionar algunos problemas que se han detectado con iOS 17.4. ¿Os acordáis la semana pasada lo que os decía del HomePod? Os lo demostré, como no pronunciaba las Cs. Algunos comentabais luego en redes sociales y estos sitios, en Telegram, que a vosotros no os pasaba. Bueno, pues ya habéis actualizado y ahora sí os pasa. Vuestro HomePod ha dejado de pronunciar las Cs. El caso es que es curioso porque no ocurre en el iPhone, nada más que ocurre en el HomePod y no siempre, así que no sé cuál es el fallo. A lo mejor esta 17.4.1 soluciona esto. No ha salido todavía en el momento de grabarse este podcast. No os pongáis ahora... No os pongáis ahora a buscar la actualización, que no, tranquilo. No está todavía, está en desarrollo y dicen que se va a lanzar muy pronto. Puede que incluso esta semana, aunque ya sería raro a estas alturas. Pero no es la primera vez que Apple lanza una actualización en jueves o en viernes. Es raro, pero no es la primera vez que ocurre. Así que tranquilidad, ¿vale? No os pongáis locos a buscar actualizaciones. Cuando salga ya os diremos qué novedades trae y qué soluciones a errores trae. Por cierto, una cosa que ya me han comentado varias personas es un fallo que por lo visto hay con WhatsApp que te duplica las fotos que te guarda en el carrete. Yo no sé a quién se le puede ocurrir la genial idea de activar guardar las fotos en el carrete en el WhatsApp. Yo se lo tengo quitado porque es que si no, mi carrete de fotos, primero, me podrían llevar a la cárcel nada más que de ver el carrete, y segundo, es que se me iba a llenar de todo tipo de basura. Yo es algo que recomiendo a todo el mundo que desactive, el que las fotos se descarguen automáticamente en el carrete, pero parece ser que la gente que lo tiene... activado, se queja de que duplican desde, pero no desde 17.4. Hay gente que dice que eso le ocurría ya desde 17.3. Solución, pues desactiva que se descarguen las fotos automáticamente en tu carrete. Así que ya está. pero que yo creo que es más problema de WhatsApp que de iOS, o de algo que ha cambiado iOS y WhatsApp tendrá que actualizarse para solucionarlo. Pero mientras tanto, pues tan fácil como desactivar que las fotos se descarguen automáticamente en tu iPhone desde la aplicación de WhatsApp. Nos pregunta J. Cabello sobre el nuevo color del iPhone de primavera, si debería haber salido. Ahora después vamos a hablar de eso, así que tranquilo. Venga, vamos con rumores de productos. Si es que parece ser, según dicen, que tendremos nuevo iPad Air y iPad Pro a finales de marzo o abril. Tan pronto como este mismo mes podríamos tener nuevos iPad. Después de que Apple lanzara el MacBook Air con el procesador M3, un MacBook Air en el que han mejorado el modelo base, importante porque... buenas noches, Juan Luis, y bienvenido. Como decía, en el MacBook Air han mejorado el modelo base, porque el modelo base del año pasado tenía un SSD que era, pues, lento, y este año parece que ese problema ya lo han solucionado, así que el modelo base del M3 es muy, muy recomendable. Pues parece ser que, siguiendo el mismo modus operandi, van a lanzar también nuevos iPad Air y nuevos iPad Pro. Ya sabéis que se rumorea que va a haber dos modelos de iPad Air, uno con un tamaño convencional de 10 pulgadas y el otro con el modelo de 12,9 pulgadas, como el iPad Pro, o sea, un modelo grande, un iPad Air grande. Se rumorea que traerán los chips M2 y se rumorea que la cámara estará en formato horizontal. Eso es algo que ya trae el iPad normal, el iPad 2023, el modelo básico, ya tiene la foto, o sea, ya tiene la cámara de fotos, la cámara de videollamada, ya la tiene en la parte larga, en el lado largo, para poner el iPad en horizontal, que ya para mí tiene todo el sentido, porque la mayoría de la gente utiliza ya el iPad en posición horizontal. Así que yo creo que es normal que el iPad Pro y el iPad Air hereden esta característica y tenga la cámara en la parte... Si pones el iPad como si fueras a escribir con un teclado, pues en la parte superior, como en los monitores, como en los ordenadores, como en los MacBook. También tendríamos iPad Pro con esta misma novedad, nuevos procesadores y con la cámara... para estar en horizontal, podremos tener nuevo Magic Keyboard y podremos tener Apple Pencil 3. O sea, podemos tener muchos nuevos accesorios a través de una simple nota de prensa. Preparad vuestras tarjetas de crédito y estaremos atentos. Este mismo mes de marzo o a principios de abril. Esta gente está aquí hablando de la Semana Santa. Madre mía, de verdad, cómo desvarían. Bueno, pues eso, que ahorréis y que vayáis preparando las tarjetas de crédito. Los rumores sobre, aquí os lo decía, esta es la imagen en la que se ve dónde se pondría la cámara de videollamada, la cámara FaceTime, en el lado largo del iPad, para tenerlo en posición horizontal. Yo creo que eso está prácticamente ya hecho y confirmado. Bueno, vamos a hablar de iOS 18. Más, no es noticia, es algo que se da ya por descontado. No es noticia, no es novedad, es algo que se sabe. Porque a la altura a la que estamos ya deben haber versiones de iOS 18 funcionando dentro de Cupertino, porque si en junio se presenta, pues deben estar ya en una fase de desarrollo bastante avanzado, pero me resulta curioso sobre todo para, bueno, que a mí, yo lo he leído y me ha resultado curioso saber pues cómo se maneja Apple con las versiones, porque mucha gente se piensa que la beta es la primera versión de un sistema operativo y, lógicamente, ni mucho menos. Esto tiene mucho trabajo por detrás antes de lanzar una versión de iOS 18. Hay muchas versiones muy preliminares y hay sobre todo versiones que en nada se parecen a lo que nosotros vemos en nuestro iPhone. Hay versiones destinadas para los ingenieros que en las que la interfaz pues, no tiene nada que ver con la que nosotros tenemos, porque son versiones para probar cosas, para ver cómo funcionan, cómo se ejecutan determinadas funciones y que a lo mejor pues, no tiene ni siquiera esa cuadrícula de iconos ni nada parecido. Entonces, en el blog hemos publicado este artículo en el que se dice que ya se está probando una versión de iOS 18. Digamos que lo interesante está en que está fuera del Apple Park esa versión. Es una versión que se manda a las fábricas del iPhone para realizar los controles de calidad. Cuando tú estás fabricando los iPhone, tienes que probar que todo funciona bien y realizar controles de calidad. Y obviamente esos iPhone tienen que tener una versión de sistema operativo instalada para que funcionen. Bueno, pues son versiones muy, 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 muy preliminares en las que la interfaz puede ser incluso diferente a la convencional, a la que conocemos, pero que se mandan a estas fábricas para probar los teléfonos que se están fabricando. A través de estas versiones y a través de todas estas cosas que ya salen de las manos de Cupertino, que ya salen del Apple Park y se van ya a las fábricas, es donde conseguimos todos estos rumores y todas estas filtraciones que hay. Mientras que todo Apple lo mantiene todo dentro de su laboratorio, pues digamos que las cosas están más controladas. Puede haber algún empleado que filtre algo, pero se está arriesgando a perder su trabajo, a una denuncia, a una multa. O sea, no es moco de pavo. Así que la mayoría de las filtraciones ya ocurren cuando esto sale del Apple Park, del laboratorio de Apple. Y por eso Apple, a estas versiones que lanza, por ejemplo, para probar en las fábricas y para probar los iPhone que funcionan, pues no esperéis que esas versiones incluyan todas las novedades principales que se vayan a lanzar. Lo que pasa es que al final la base es importante y en el código encuentras cosas y al final pues por ahí terminan filtrándose elementos. Sabéis que es una versión que va a estar muy orientada a la inteligencia artificial, muy, muy orientada a la inteligencia artificial. Veremos a ver qué salto da Siri, veremos a ver qué salto da todo. Y bueno, queda menos. Junio. Estamos ya a mitad de marzo. Queda muy poquito, muy poquito. Seguimos con iOS 18 porque podría introducir un modo audífono para los AirPods Pro. Ya podemos utilizar los AirPods Pro dentro de las opciones de accesibilidad como si fueran un micrófono. Tú puedes dejar incluso el teléfono, tu iPhone, tú puedes dejarlo encima de una mesa y capta los sonidos de la mesa. Si la persona está hablando, el micrófono del teléfono capta los sonidos y a través de tus AirPods escucharías la conversación. Es un modo de ayuda a la audición. Pero aquí estamos hablando de un modo audífono como tal, a partir de esta actualización a iOS 18. Un sistema que podría apoyar a los usuarios que tienen problemas de audición para oír mejor gracias a los AirPods Pro. Mi suegro, por ejemplo, tiene un Sonotone, el típico audífono, muy chiquitito, y tiene el teléfono conectado al audífono, de manera que cuando le llaman, él directamente contesta a través del audífono. Lo escucha, tiene conexión Bluetooth y escucha el teléfono, o escucha los vídeos, o escucha la música a través del audífono. O sea, es algo que ya existe. Lo curioso es que en lugar de utilizar el audífono como auricular, un audífono que vale un pastón, por cierto, pues sería utilizar el auricular como audífono. O sea, al revés. Así que, bueno, todo lo que sea ayudar a la gente y todo lo que sea abaratar cosas, no es lo mismo llevar un audífono que no se ve y que prácticamente no se nota a llevar unos auriculares. Pero bueno, hay gente también que en determinados momentos puede tener algún tipo de déficit auditivo no muy severo y a lo mejor en algún momento pues con el audífono pues mejorar No necesita llevar un audífono permanentemente, pero se pone un auricular, se pone un AirPod y en ese momento mejora. Es bastante más barato que un audífono. Así que, bueno, como digo, todo lo que sea mejorar, veremos a ver qué es lo que nos trae iOS 18. En esto nos saluda Omar Bogadi, que está en Maryland, USA, en Estados Unidos, las 7 de la tarde. Pues aquí es un poquito más tarde. Bienvenido, Omar, al chat, que creo que es la primera vez que que te veo por aquí. O al menos no te recuerdo si ya he estado más veces. Tengo muy mala memoria. Venga, vamos a seguir con rumores sobre los nuevos iPhone 16 Pro. Llevamos mucho tiempo hablando del botón de captura. Lo estáis viendo aquí en la imagen. Para aquellos que nos escucháis en podcast, os lo repito, tenemos este mismo podcast, lo tenemos en formato vídeo en YouTube, donde podéis ver el chat de la gente que está con nosotros hablando, podéis verme a mí, lo menos interesante de todo, y podéis ver los artículos, imágenes, o cuando conecto con el iPhone, podéis ver cosas, ¿vale? Así que os animo a que nos veáis a través de YouTube, si podéis, y si no, pues a través del podcast. A mí me da igual, voy a ganar el mismo dinero con una cosa y con la otra. Bueno, pues aquí tenéis el render del el esquema de cómo sería el iPhone 16 Pro. Muy, muy, muy parecido, pero fijaos que si este es el botón de encendido clásico, aquí abajo hay otro botón de repente que antes no estaba, y este es el botón de captura, un botón que utilizaremos para acceder rápidamente a la cámara, que utilizaríamos para acceder rápidamente a la grabación de vídeo para las Vision Pro. Sería un vídeo, es un vídeo espacial, un vídeo 3D, y Apple quiere que en cualquier momento, de forma rápida, que digas ¡ay, esto tengo que grabarlo!, pues que no tengas que perder mucho tiempo entre opciones. Entonces, pulsando ese botón, tendrías automáticamente activada la función para grabar vídeo para las Apple Vision Pro. Y sería también un botón que podemos utilizar para la cámara. Sería un botón con el que podríamos enfocar a modo, como ocurre con los botones de las cámaras de fotos convencionales, que aprietas un poquito, enfocas y aprietas más y hace la foto, pues funcionaría exactamente igual. Eso dicen. Vamos a ver. Y luego también, os lo voy a poner por aquí, aquí está. Fijaos que también dicen que el botón de acción, que ahora mismo es pequeñito, pues que sería prácticamente igual que el botón de volumen. Así que, no sé. Yo tengo un problema con el botón de acción, y así que prácticamente cada vez que quiero subir el volumen, toco ese botón. Si me lo ponen del mismo tamaño, pues ya va a ser mucho peor, porque ahora ya ahora todavía hay una pequeña diferencia. Como lo pongan igual, pues me va, no sé, no termino yo de hacerme con el botón de acción. Los confundo bastante. ¿Qué estáis hablando de mis cuentas de...? Ah, sí, de la cuenta de la Caimán, sí. Estoy yo preocupado por mi cuenta en la Caimán. Y Marisú, como dice Carmen, es amiga mía, eso no hay problema, no te preocupes. Que somos colegas, Coldo, Marisú y yo somos coleguitas. No pasa nada. No me liáis, que ya me pierdo. Bueno, eso, estaba hablando de los botones. Y aparte de eso, que me liáis, se confirma también que el iPhone 16 Pro va a ser más grande. Ahí tenéis las dimensiones, 146x70x8.25 mm el iPhone 15 Pro, a 149x71x8.4, o sea, muy poquito más grande, pero lo suficientemente más grande, primero, para que las fundas no sirvan a comprar nuevas fundas, y para que la pantalla aumente un poquito, desde las 6,1 a las 6,3 pulgadas que tendría el iPhone 16 Pro, o sea, sería un poquito más grande, 6,3 pulgadas. El iPhone, ahora mismo el 15 Pro Max, tiene 6,7 pulgadas. Estaría muy cerca, muy cerca. ¿Aumentará de tamaño el Pro Max? Pues lo veremos. Estos son entonces los esquemas del 16 Pro. Venga, vamos a pasar ahora al tema de la actualización aquí a 17.4, que que ya no os leo, ya no leo más el chat, que me estáis desconcentrando. La 17.4 traía la posibilidad de instalar aplicaciones de instalar aplicaciones de tiendas de fuera del App Store, tiendas de terceros, tiendas que podrían crear otros desarrolladores. Voy a poner la mano aquí para no veros. Y poder instalar así aplicaciones pues que en el App Store no tendrían cabida ninguna y que sin embargo pues en tiendas de terceros sí, como por ejemplo Epic. Ya hablamos de que este servicio de Setup iba a ser una de las primeras tiendas para descargar esas aplicaciones. Nos han prometido enseñarnos una beta dentro de no mucho, vamos a ver qué tal va. Bueno, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Esto ya sabéis que es en Europa. ¿Qué es lo que pasa si yo estoy en Europa, instalo aplicaciones y ahora de repente me voy, por temas de trabajo, me voy a Estados Unidos? Bueno, pues en Estados Unidos esto no se puede hacer. Así que vas a tener 30 días para actualizar aplicaciones de tiendas alternativas fuera de la Unión Europea. Pasados esos 30 días, ya no vas a poder actualizar esas aplicaciones, no podrás instalar más cosas de esas tiendas de terceros. Si estás más de 30 días fuera de la Unión Europea, no vas a poder tener acceso a esas tiendas de terceros. Aquí lo tenéis. Si abandonas la Unión Europea, puedes continuar abriendo y utilizando las aplicaciones. Puedes continuar actualizándolas hasta 30 días después de que salgas. Y después podrás seguir utilizando aplicaciones de tiendas alternativas, pero para poder instalar y para poder actualizarlas no vas a poder tener acceso a ellas. O sea, vas a poder utilizarlas, pero no actualizarlas si están más de 30 días. Entonces dirías, bueno, pues siempre que pueda utilizarlas, vale, bien. El problema es que algunas aplicaciones, cuando detectan que tienes una actualización, automáticamente no te dejan utilizarlas, se obligan a actualizar. Así que, bueno, pues podría ser un problema a algunas personas. No muchas, pues ya digo, son 30 días. Un viaje lo puedes hacer, salvo que hagas un viaje, una vuelta al mundo, pero es algo que debéis tener en cuenta. Y luego también ha habido una rectificación en cuanto a cómo va a funcionar esto de instalar aplicaciones. Ya sabéis que dijimos que Apple en principio no iba a permitir que se descargaran aplicaciones en tiendas alternativas, en páginas web. Iban a ser siempre aplicaciones que te tuvieras que comprar en una tienda como tal. Bueno, pues parece ser que Apple ha dado marcha atrás y sí va a permitir que nos podamos descargar aplicaciones desde páginas web. No conozco detalles, supongo que esto será a través de certificados y tal, pero es un paso que yo personalmente pensaba que Apple no iba a dar y que parece ser que sí, que va a dar. Me ha sorprendido, la verdad, el permitir instalar aplicaciones directamente desde las webs de los desarrolladores. Ya digo, me sorprende. Veremos cómo va avanzando esto. Apple hizo una planificación, hizo unos cambios para ser compatible, para adaptarse a la nueva normativa europea, y dijimos que esos cambios, eso era la propuesta de Apple y que seguramente la Unión Europea en muchas cosas le diría que no es suficiente. Y bueno, está habiendo cambios, veremos a ver al final en qué queda esto. Esta noticia que os quería comentar, es una noticia que he leído y que me resulta curioso porque fíjate tú que el concepto que tiene mucha gente y el concepto además que nos venden desde muchos sitios es que el tema del desarrollo de aplicaciones es algo súper súper rentable y que hay que aprender a programar porque el desarrollo de aplicaciones es el futuro y tal. Y luego de repente veo noticias como estas en MacRumors en el que dice que la mayoría de aplicaciones basadas en el modelo de suscripción no en el modelo de compro y se acabó, que así sabemos además que es menos rentable todavía, porque pagas una vez y ya te actualizas eternamente. Por eso casi todos los desarrolladores han cambiado a este modelo de suscripción en el que mes a mes o año a año tienes que ir pagando para seguir poder actualizando la aplicación. Bueno, pues la mayoría no hacen dinero. La mayoría de desarrolladores de aplicaciones con esto ganan muy, muy poco dinero. El informe viene de RevenueCat, se ha publicado en TechCrunch, y habla que, bueno, de unas 30.000 aplicaciones, el tamaño de muestra es considerable, 30.000 aplicaciones que utilizan su plataforma para la monetización, para manejar todas estas suscripciones y los pagos y tal, dice que son 29.000 aplicaciones, 18.000 desarrolladores, y que son responsables de más de 6.700 millones de dólares en ingresos y sobre 290 millones de suscriptores. O sea, estamos hablando de un estudio muy bestia. Los datos que dan son bastante a tener en cuenta, ¿vale? Bueno, pues dice que mientras que las aplicaciones, el 5% de las aplicaciones que mejor están rindiendo, ganan unas 200 veces más que las que están en la parte final. O sea que las diferencias entre las aplicaciones que más ganan y las que menos es muy, muy considerable. 200 veces más. Eso es mucha diferencia entre unas y otras. El ingreso mensual de media de las aplicaciones después de un año, cuando una aplicación se lanza, hay un boom, se publican en redes sociales, se publican en webs, se hacen vídeos, se hace tal, mucha gente empieza a utilizarlas y con el paso del tiempo, pues dejas al final de utilizarlas. Entonces lo importante es, digamos, un año después para ver esa gente, ese usuario fiel y ese usuario que sigue pagando por ella. Bueno, pues solamente el 17,2% de estas, aplicaciones superan los $1,000 de ingresos mensuales. $1,000 de ingresos mensuales. Solamente el 17,2% de todas las aplicaciones. Es verdad que el 59% de estas aplicaciones consiguen llegar a los 2.500 mensuales. O sea, de ese 17% que superan los 1.000, más de la mitad no es que superen los 1.000, superan los $2.500 mensuales en ingresos. Y de esas que superan los 2.500, más de la mitad superan los 5.000. En conclusión, para que no os liéis, muy pocas aplicaciones consiguen llegar a los $1,000 de ingresos y la mitad de esas aplicaciones, la mitad de esas que superan los 1.000, superan los 2.500 y la mitad superan los 6.000. O sea, que muy pocos son los que acumulan la mayoría de los ingresos en aplicaciones. Pues, como ocurre con los futbolistas. ¿Cuántos futbolistas hay en el mundo? Millones y millones y millones. ¿Cuántos de verdad pueden vivir del fútbol? Muy pocos. ¿Y cuántos de verdad se hacen millonarios? En comparación con la masa total, el porcentaje ínfimo. Pues lo mismo ocurre con esto de las aplicaciones, el desarrollo de aplicaciones. Que si quieres hacerte rico desarrollando aplicaciones, lo tienes bastante complicado. Pregunta Javier en el chat que qué es eso de poder instalar aplicaciones desde la web. Se nota que no has tenido nunca un Android. Es pues como lo haces con el Mac. Tú entras a la web del desarrollador. Tú, en el Mac, tú te vas a la aplicación de, yo qué sé, de OBS, que es la que estoy aquí. ¿Y tú qué es lo que haces? Te descargas OBS y lo instalas. Pues igual, tú vas a tu iPhone, te vas a la web, a la aplicación de tal, la descargas y se instala. Esto es instalar aplicaciones desde la web. Es algo que en iPhone no se puede hacer y es algo que en Android pues se hace muy fácil. Y otra noticia que quería contaros, porque me ha resultado interesante, es para qué utiliza la gente su Apple Watch. Las 12 cosas con las que la gente que más utiliza el Apple Watch, obviamente aparte de ver la hora, esa no cuenta, Esa se da por hecho, que es la que más, ¿vale? Bueno, pues la primera es para mirar menos la hora en el iPhone. Muchísima gente no lleva reloj y mira la hora en el iPhone. Y bueno, pues si llevas Apple Watch, pues ya no tienes que mirar la hora en el iPhone. Por supuesto, la segunda es para aceptar o rechazar llamadas o silenciarlas. Yo lo utilizo muchísimo. Más que aceptar o declinar o rechazar, yo lo que hago muchas veces es el gesto de tapar la pantalla para que deje de sonar el timbre. Si llama, estoy trabajando, no puedo, tapo la pantalla para que deje de sonar el reloj. La tercera función más utilizada es para saber si una notificación es urgente. Ver si te ha llegado algo, le hago caso y cojo el móvil o directamente paso y a otra cosa mariposa. Por cierto, hay una cosa nueva en WatchOS, en la actualización última, que me gusta mucho. Y es que vosotros sabéis que cuando llega una notificación tienes la opción dentro de la aplicación de reloj de hacer que esa notificación, siempre que el Apple Watch esté desbloqueado, o sea, lo tengas en la muñeca puesto, te muestre el contenido o no. Si te muestra el contenido automáticamente, pues nada más que tienes que hacer así y lo ves. Si no, haces así, te sale la notificación con el icono de la aplicación que te está notificando, pero tienes que tocar la pantalla para que te muestre cuál es el contenido. Bueno, pues ahora también esto es compatible no solamente con tocar la pantalla, sino con el gesto de hacer el golpecito este con los dos dedos. Sabéis que es una función nueva del Apple Watch Ultra 2 y del Series 9, no de los modelos anteriores. Y la he activado y me gusta. Porque es verdad que hay veces que estoy trabajando, estoy, yo qué sé, haciendo cosas y me llega una notificación y veo lo que pone en el mensaje. Y lo mismo que lo veo yo, pues lo ve, por ejemplo, a lo mejor la mamá que tengo al lado del niño que estoy viendo y a lo mejor llega el mensaje y, bueno, pues no pasa nada, pero tampoco tiene por qué leer el mensaje que me está llegando a mí de WhatsApp. Así que lo he activado y cuando me llega la notificación lo único que tengo que hacer es mirar, veo el icono y si quiero lo único que hago es, sin necesidad de tocar la pantalla, que me resulta un coñazo, simplemente hacer el gesto de los dos deditos así y ya veo el contenido si es que me interesa ver el contenido. Si es un WhatsApp lo hago, si a lo mejor es un correo o es una notificación de un juego, pues directamente paso de ella y ni veo el contenido. Echarle un ojo porque es una funcionalidad interesante. Bueno, también se utiliza, por supuesto, para hacer ejercicio y ver pues, cuántas calorías, cuántos kilómetros has recorrido para realizar pagos vía Apple Pay. Me resulta curioso que esté en el quinto lugar. Yo creo que lo utilizo bastante más que eso. Para grabar notas de voz, yo no lo he utilizado eso en mi vida. Ni se me había ocurrido que podía. Es que, ¿para qué quiero las notas de voz? Odio las notas de voz. No, paso, no pienso ni probarlo. Para ver tu frecuencia cardíaca, para identificar música utilizando Shazam, para fijar las alarmas, para manejar la reproducción de tu iPhone, eso sí, es muy cómodo cuando vas por la calle y quieres pasar de canción o quieres hacer algo, es mucho más cómodo hacerlo desde el reloj que desde tu iPhone, no tienes que sacarlo, y para utilizar el botón de la cámara. Que por cierto, hoy en el chat me preguntaban, ese gesto de hacer así, bueno, pues si utilizas la función de la cámara, abres la cámara en tu Apple Watch y ves qué es lo que está capturando la cámara de tu iPhone, es como un control remoto de tu iPhone, ya no tienes que darle al botoncito, a este botoncito de 3 segundos. Puedes hacer el gesto de dar los golpecitos con los dos dedos en el Series 9 y en el Ultra 2 y toma una captura de la cámara. Pero para eso tienes que tener habilitado ese gesto, que no viene habilitado por defecto. Para hacer fotos remotas en lugar de selfies, ¿no? Dice Javier. Exacto. Para eso se utiliza. Yo lo utilizo bastante. La gente se flipa mucho. Mira, es una función que está. Quiero recordar que está activa desde el primer modelo de Apple Watch. Y todavía cuando lo utilizas, hay mucha gente que se queda flipando de que utilices el Apple Watch para hacer una foto. Puedes grabar las llamadas poniendo el altavoz del teléfono y utilizando las notas de voz en el Apple Watch. Te permite grabar una llamada. truquito del almendruco. Pensáis unas cosas, no lo habría pensado yo eso nunca. Y durante presentaciones de Keynote para controlar la aplicación Keynote. Eso se lo he usado yo alguna vez, pero ya no utilizo Keynote, utilizo PowerPoint, así que no me sirve esa funcionalidad. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar en cuanto a artículos, en cuanto a noticias del blog. Ahora quiero comentaros las preguntas que me ha hecho la gente en nuestro canal de Telegram. Os pongo aquí el iPhone. Este es nuestro chat de Telegram. Tenemos diferentes secciones de pues desde un foro de compraventa hasta este de preguntas para el podcast, otro de dudas, otro en el que hablamos de lo que nos da la gana en el off topic y otro en el que hablamos sobre Apple y siempre con buen rollito. Así que si os apetece, descargáis Telegram en la descripción del vídeo, en la descripción del podcast y si no me lo preguntáis a mí por Twitter o por donde sea, os paso el enlace, es muy fácil entrar en nuestro chat y participar. Aquí nos hacen preguntas, cuesta trabajo, sois bastante perezosos para hacer preguntas, pero bueno, Frank se ha animado a hacernos una. ¿Qué recomiendas, MacBook Air M3 de 13 pulgadas o MacBook Pro M3 de 14 pulgadas? Tengo un MacBook Pro de 13 y 7, 16 GB SSD. ¿Qué pretendo darle a mi hija? Buen pepino le vas a dar a tu hija. Mi hija tiene un MacBook Pro y 5, 8 GB con 512 SSD, que también va, que ya está regular, que se lo di yo también. Es veterinaria. Ah, bueno, entonces tu hija no es tu hija, es ya veterinaria. Pensaba que era más chica. Y trabaja mucho con el Mac. Mi idea es 16, 32 GB, 1 TB de disco y 13 pulgadas. Claro, el MacBook Air cuesta 2.400, el MacBook Pro serían 3.000. Yo creo, a día de hoy, yo creo que me compraría el MacBook Air M3, salvo que vayas a hacer trabajos de mucho trabajo gráfico, mucho utilizar editores de vídeos, render 3D, cosas así, que creo que no. Yo creo que me iría por el M3 y me ahorraría esos 600 euros. Quizá a lo mejor, mi MacBook Pro tiene 16 GB de RAM. El MacBook Pro de 16 pulgadas que tengo tiene 16 GB de RAM. Es un M1 Ultra o Pro. No me acuerdo. Y va de lujo. Pero yo ya lo he dicho muchas veces. Creo que el próximo que me compre va a ser un MacBook Air de 15. O a lo mejor esa diferencia de precio lo utilizaría para comprarme el MacBook Air de 15 en lugar del de 13. Y aumentar un poquito de pantalla. Yo no creo que un portátil haya que ponerle 32 GB. Yo tengo de RAM. Yo tengo 32 GB en el Mac Studio. Pero en el portátil tengo 16 y voy súper bien. Como dice Javier Delgado, el Air ganas en portabilidad. Si va a estar, si se lo va a llevar y traer, el Pro pesa, ¿eh? Yo me lo llevo y me lo traigo y no pasa nada, en la mochila, pero pesa. El Air es bastante más liviano, es bastante más ligero. Entonces, directamente yo me iría por el Pro, me iría por los 16 GB de RAM, yo los 32, hombre, burro grande donde no ande, pero yo los 32 creo que son demasiado, aunque nunca sobra. Y a lo mejor, pues eso, o me ahorro 600 pavos, o a lo mejor los invierto en más pantalla. Pero yo iría por el Air, seguro, sí. ¿Cómo puedo entrar al canal de Telegram? Vamos a ver cómo puedes entrar al canal de Telegram. Permíteme un segundo que le voy a compartir el enlace aquí. No me deja pegar aquí. Ey, no me deja pegar aquí. Bueno, luego te lo. En este vídeo de YouTube, donde estás ahora mismo la descripción no está completa porque no he terminado el vídeo. En el momento en el que veas el vídeo, esté terminado, aparecerá el enlace de invitación. Y si no, también puedes. Mira, ahí lo tienes. Es muy fácil. Puedes escanear eso. No lo sabía, no se me había ocurrido. Fíjate tú. Puedes escanear ese QR que aparece ahora mismo en pantalla y entras en nuestra comunidad. Bueno, está guay. No sabía yo que esto se podía hacer. Fíjate qué cosas aprenden. Bueno, seguimos. Vicent nos dice que ha leído esta mañana en Sataka que con el tiempo Apple podría dejar de vender en Europa. A ver, esto lo leí el otro día, no es de esta mañana, es de hace dos o tres días. Pero no es, no es una noticia, no son rumores, es un pensamiento de alguien, no sé quién, que ha hecho en redes y en Sataka se han hecho eco de eso. Y sí, Apple, personalmente no lo creo. El mercado europeo no es ni mucho menos el mercado más importante para Apple. Supone un 10% de sus ingresos más globales. Un 10%. No es moco de pavo, pero es un 10% solo. Entonces, ¿podría hacerlo? Pues podría hacerlo, pero Apple no va a perder una plaza. Ya no es. Muchas veces no es solo por lo que gano, sino por lo que supone. ¿Os imagináis que no se pudieran comprar productos de Apple en Europa? O sea, es que. O sea, la imagen de marca, pues yo creo que caería mucho. Entonces no creo ni que se lo plantee en ningún momento. Todo esto viene originado por ese estrangulamiento que está haciendo, entre comillas, está haciendo la Unión Europea con sus normativas a Apple, obligándola a tomar decisiones que Apple no quiere tomar. Ya digo, no lo veo, ni de coña. Primero, porque como dice Jesús, un 10% es un 10%, pero estamos hablando de un 10% de muchos miles de millones. O sea, son muchos millones. Eso es difícil renunciar a eso, pero es que además es que estamos hablando del mercado europeo. O sea, no, ni de coña. Ya digo, no es un rumor, no es una noticia, no es algo que se haya escuchado. Es algo que alguien le ha dado por pensar y lo ha puesto en redes. Pero es que luego, además, Apple no solamente está teniendo problemas en Europa, Apple está teniendo problemas también en Estados Unidos. Y Apple sabe que esto que está ocurriendo en Europa le va a tener que terminar haciéndolo también en Estados Unidos. Así que no es como, pues si me toca los cojones me voy, perdón, si me toca las narices me voy. Sí, puede hacer eso, pero es que en Estados Unidos también están estudiando mucho el tema del App Store, el tema de los pagos, está Epic ahí machacando, o sea, que es que en su casa va a tener también que tomar decisiones que no quiere tomar. No veo, vamos, que no, ni de coña. No lo veo absolutamente posible, para nada. Y ya está, no hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas. Bueno, vamos a ir terminando, son las 12:30, llevamos. ¿Cuánto rato llevamos? 44 minutos, oye. Pues para estar yo solo me enrollo que da gusto. Por cierto, recomendación. Os recomiendo una serie que se llama. Jolines. El final de mis días. Qué mala cabeza tengo, por favor, para los nombres. Espera, que la busco en Netflix en un segundo. Aquí. Busco por aquí. Bueno, esta de Damsel es una película, a ver, no sé yo cómo estará. Pero dicen que está teniendo mucho, mucho éxito. ¿Es esta la serie? No. ¿Por qué no me sale en Netflix? Ah, no, porque no es Netflix. Estoy tonto perdido. Es en Disney, donde tengo que. Bueno, Me tengo que droguear, no lo sé. Es una serie sobre el 11M. Voy a buscarla aquí en Safari. Es sobre el 11M. Nos vemos en otra vida. Madre mía, qué cabeza tengo. Nos vemos en otra vida. Es una serie sobre el 11M. Al principio no quería verla porque pensaba que me iba a dar una matraca política y es un tema en el que no me gusta. No quiero yo verlo desde ese punto de vista. Me produce demasiado rechazo como para encima ahora mezclarlo con todos los líos que se formaron en su momento. Pero, ¿qué va? Es basado en una entrevista que se hizo a uno de los detenidos. Y está muy bien. La verdad es que está bastante bien. Me ha gustado. La he visto por mi mujer, que ha sido la que me insistió en verla. Y me ha gustado, no. Me está gustando porque no he terminado de verla. Me han recomendado Reina Roja, como nos dice Vincent Turri. La veré. La verdad es que no me he leído los libros, los tengo para leerlos, a ver si me da tiempo, pero no la he visto y la verdad es que la trama no me atrae mucho, pero la veré, porque la verdad es que tiene tanta fama Reina Roja, es un libro, una saga de tres libros de Juan Gómez Jurado, que tiene muy buenas críticas, entonces a lo mejor me animo. Esa está en Amazon, Reina Roja. Y nos dice Javier que The Regime, una locura surrealista. Pues la apunto. The Rookie no se puede ver entrar en Movistar, que se lo dije la semana pasada, creo. Hay que buscarse la vida, Jesús. Yo me la estoy buscando. Y después de The Rookie me ha dicho una amiga que me vea Castle, que es también del mismo, de Finion, el mismo protagonista. Y os dejo que ya son las 12:30, que querréis iros a la cama. Lo dicho, a los del Atleti a celebrarlo y a los demás que mañana hay que trabajar. ¡Hala! Sed buenos, la semana que viene volvemos. Vemos a ver si alguien se anima y no me dejan solico. ¡Hala! Sed buenos y la semana que viene volvemos. ¡Chao!